La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Pues he estado pensando si presentaba o no mi candidatura y finalmente he decidido no presentar la candidatura. Y las razones son, las puedo resumir en 75 razones, si me permiten. Y esas 75 razones están aquí recogidas en mi carnet de identidad.
Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, acabamos de escuchar anunciando que no se va a presentar a las primarias de UPyD. 75 razones. 75 años son tantos.
Son muchísimos. Son muchísimos. Lo estaba empezando a notar especialmente, digamos, en los últimos 6 meses. Sí, he dicho que no son razones políticas, porque no lo son. Que eran razones pues muy poco, con muy poco glamour periodístico, pero eso dicho, tengo 75 razones y están aquí en mi carnet, en mi documento nacional de identidad.
Hoy han dicho de usted que, bueno, que ha sido una persona de discurso moderado, con la que se podía hablar, que le gustaba el debate. ¿Uno cómo se siente, no? Que sus compañeros le traten así en la despedida.
Pues me siento realmente agradecido y emocionado. Yo en mis formas, seguramente es por la edad, evidentemente, y por el escepticismo que uno va acumulando con el paso de los años, pues procuro ser moderado. Lo que pasa es que también al mismo tiempo procuro ser, y yo creo que lo logro muchas veces, ser muy firme en mis principios y en mis ideas, lo cual no impide que en algunos casos pues se puede y se debe llegar a acuerdos. Así es la política.
Han dicho de usted incluso algunos del PP, ¿eh?, y off the record, que es un poco el Rojeras de UPyD.
Eso lo considero un halago, sinceramente. Bueno, mi pasado, he estado muchos años en el PSOE, del 76 al 94, y siempre me he considerado un socialdemócrata. Es decir, UPyD es un partido, y realmente lo creo así, es un partido muy transversal, hay gente de pensamiento liberal, a quien yo respeto, por supuesto, pero yo siempre me he considerado en el área socialdemócrata. Por tanto, que me digan que soy un Rojeras o casi un jacobino también, sinceramente lo considero un halago.
A partir de ahora, su formación UPyD se enfrenta, digamos, que a unas elecciones como el resto de partidos políticos, unas elecciones que, digamos, no son normales, con un escenario político muy diferente, con un partido en el gobierno más desgastado y con una formación UPyD que no sé si ha tocado techo o no, pero que evidentemente se enfrenta a un escenario diferente. ¿Cómo debería ser el futuro candidato para Madrid de UPyD?
Sin duda, si me permite un primer comentario, por lo que ha dicho usted, coincido plenamente, el escenario es muy diferente. Es decir, ha habido una irrupción de una nueva formación política que nos afecta a todos, a nosotros no tanto directamente como indirectamente, ha movido todo el panorama político. Para nosotros las elecciones municipales y autonómicas, estoy convencido y creo que reflejo el pensamiento mayoritario en mi partido, son muy muy importantes, muy importantes, nos jugamos mucho. Y ¿cómo debería ser? Bueno, pues tenemos personas muy preparadas en ese aspecto, tengo absoluta tranquilidad con respecto a quién vaya a ser el portavoz en la Asamblea de Madrid, y estoy seguro que, siendo conscientes de lo enormemente importantes que son para nosotros estas elecciones, pues creo que sacaremos un buen resultado.
En ese escenario hipotético todavía, porque por celebrar no se han celebrado ni las elecciones, ni la campaña, ni la precampaña, bueno, la precampaña estamos en ello, ¿UPyD debería arrimarse un poquito más al Partido Popular, no sé, pensando en futuros pactos de gobierno?
No, yo personalmente no lo creo así, sinceramente. Yo creo que nosotros debemos mantener, y no son palabras formales las que digo, sino que ha sido, creo sinceramente, debemos mantener nuestras ideas, nuestros principios y seguir trabajando por ellos. Vamos a ver luego el resultado electoral y vamos a ver, en definitiva, con quién es posible hacer pactos, fundamentalmente no tanto de gobierno, sino como de legislatura. Yo personalmente, respetando a los colegas del PP, no me gustaría pactar con ellos, pero es una opinión personal.
Pues Luis de Velasco, le agradezco mucho que nos haya atendido esta tarde. Le voy a emplazar a que se venga una tarde aquí al programa, a La Ventana de Madrid, y charlemos ya, no por teléfono, sino en persona, de manera más sosegada y tranquila, sobre cuestiones de la política. Y va, mire, ya de cara al futuro, a saber, ¿no?, si usted se quiere incorporar o no como futuro analista de La Ventana de Madrid.
Bueno, por mi parte estaría encantado, es decir, con mucho gusto, si usted mantiene la invitación, yo estoy seguro que será así, ya como lo he dicho, cuente conmigo cualquier tarde o cualquier mañana que usted quiera para charlar ahí.
Que aquí a los analistas los jubilamos más tarde, ¿eh?
Eso está bien, me gusta. De acuerdo.
Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Compañero del Luis de Velasco, Ramón Marcos, el actual portavoz adjunto de la formación, se perfila como el principal candidato para sustituirle como cartel electoral de UPyD. De momento se va a presentar a las primarias de la formación Magenta. Buenas tardes a todos. El asesino es el mayordomo. Las primarias del PSOE de Madrid son como una película donde ya conocemos el final antes incluso de que empiece la proyección. José Quintana esta mañana en la Asamblea.
Hay precandidatos que son capaces de trasladar una dinámica y una capacidad movilizadora en la organización, dentro o fuera, y otros les cuesta más.
En unos días vamos a saber si hay o no primarias en el PSM, es decir, si tanto para la comunidad como para el ayuntamiento de la capital los candidatos que aspiran a plantar cara a los oficialistas Gómez y Carmona logran o no los avales necesarios para que este proceso se ponga realmente en marcha. El tema está complicado. Las condiciones impuestas para este proceso no favorecen la apertura ni a las bases ni a la ciudadanía que en otros tiempos se defendió con firmeza desde la Plaza de Callao. El argumento para defender este, digamos, cambio de rumbo es que el reglamento de estas primarias lo marca Ferraz, es decir, lo marca la dirección federal, y lo que Ferraz diga, bien dicho está, aunque entre en contradicción con lo que se sostuvo aquí durante meses.
El reglamento no lo hace el Partido Socialista de Madrid. El reglamento se aprueba en el Comité Federal.
Es un error. Es un error y una oportunidad perdida, unas reglas del juego que simulan una elección muy democrática, pero que no lo es. Mientras la izquierda reclama más participación ciudadana, el PSOE se cierra en banda. Cuando un sector ideológico, machacado por los sucesivos gobiernos del PP, exige transparencia, los socialistas se blindan. Cuando los progresistas desean un cambio de rumbo en Sol, el PSOE aparenta tirar la toalla. Da la impresión de que el PSOE renuncia a mirar de nuevo a la cara de los desencantados votantes, sin los que nunca van a regresar a un gobierno, ni al gobierno de Madrid, porque con simpatizantes ya convencidos no se llega nunca a alcanzar ningún despacho. Las primarias son un proceso interno, ¿vale? Porque así además lo ha decidido el PSOE, un proceso sin suspense alguno en el que se libra una batalla interna que se ha convertido en un laberinto agónico del que los socialistas no logran salir. Y esto también lo ha decidido el PSOE. La única victoria válida no es ganar unas primarias, desde luego, y menos en estas condiciones. Y de momento los socialistas circulan en sentido opuesto a una victoria electoral.
Javier Casal.
Resumen informativo del día en Madrid en esta ventana. Ana Botella sortea el primer golpe, pero no tranquiliza a los sindicatos. Los representantes de los trabajadores reclaman a la alcaldesa de Madrid que ofrezca garantías por escrito de que el nuevo contrato de recogida de basuras para la periferia de la capital no va a suponer un empeoramiento de sus condiciones laborales. De momento, FCC va a recoger los residuos por decreto, pero Botella tiene solo un mes para resolver un entuerto en el que además se libra una importante batalla económica. Información de Felipe Serrano.
Los sindicatos desconfían de las buenas palabras del equipo de Ana Botella. Exigen garantías y las quieren por escrito. Y reclaman además que las condiciones sean respetadas, incluida la vigencia del convenio colectivo. Miguel Ledesma, portavoz de UGT en el Comité de Empresa.
Si no están dispuestos a firmar esto, que por activa y por pasiva el concejal San Juan Benito está manifestando que es así por exigencia del propio pliego, pues nosotros sospechamos que están dispuestos a no cumplir esas condiciones. Con lo cual elevaríamos al Comité de Empresa una propuesta de conflicto colectivo por el motivo de que no vemos que se garantice el cumplimiento de lo estipulado en el pliego de condiciones.
Desde hoy el Ayuntamiento de la capital obliga a FCC a recoger la basura por decreto debido a los problemas con el nuevo contrato.
Otra cuestión sectorial. Es la primera vez que la Comunidad de Madrid califica directamente a Uber como competencia desleal del sector del taxi. Hasta ahora el mensaje había sido, digamos, mucho más prudente. Alguno había llegado incluso a deslizar esa idea de que el sector del taxi se tiene que poner las pilas y modernizarse. La cuestión es que faltan 7 meses para las elecciones, Uber ya funciona en Madrid y el PP no quiere ahora dar la espalda a los taxistas. La información de Eduardo Martín.
El gobierno regional ha pasado a calificar directamente como competencia desleal la actividad de empresas como Uber que conectan a usuarios con coches conducidos por particulares. El viceconsejero de Transportes, Borja Caravante, se compromete a realizar todas las acciones necesarias.
Evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad de los usuarios, y vamos a trabajar conjuntamente con el sector del taxi para inspeccionar y sancionar a los vehículos piratas. Ya operen estos a través del aeropuerto, a través de teléfono o a través de aplicaciones tecnológicos como la de Uber.
Las sanciones pueden llegar a multas de 18.000 euros por reincidencia y también se va a sancionar a los conductores que colaboren con Uber.
Pausa 2 minutos y hablamos con Julio Moreno, que es el presidente de la gremial del taxi.
La ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Cómo te definirías?
Yo, pues... autoexigente.
Entonces este, Renault Megane seminuevo diésel con 3 años de garantía desde 11.950 euros.
Autoexigentes, la más amplia selección de vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión con las mejores condiciones, existe. En tu Renault de Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Lo que ocurre en la zona norte de Madrid a solo un clic. DigitalSerMadridNorte.com. Actualizada al instante. Accesible siempre. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Tres Cantos con la empresa. Conferencias, emprendedores, financiación, networking, empleo, redes sociales. Todo en el primer foro de economía de Tres Cantos. Del 1 al 5 de octubre en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
¿Te has enterado de la última en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos? Ahora por consumir en cualquiera de sus locales de ocio y restauración, puedes conseguir entradas de cine, partidas de bolos o incluso cenar gratis en cualquiera de sus restaurantes. Solicita el cupón en los cines, la bolera o en cualquiera de los locales de restauración y consigue tu premio. Este otoño la mejor oferta de ocio la tienes en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar, 91-663-9229. ¡Le esperamos!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Siete de la tarde y 32 minutos. Tenemos pendiente una conversación con Julio Moreno, presidente de la gremial del taxi. Señor Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta mañana se han visto ustedes con representantes de la Comunidad de Madrid, han hablado del asunto Uber. En principio, satisfactorio encuentro y resultados positivos, claro que todavía a la espera de lo que ocurra con esta aplicación.
Bueno, en principio, efectivamente, nos hemos reunido en la Comunidad de Madrid, con la viceconsejería, con el viceconsejero, don Borja Caravante, y bueno, lo que se nos ha trasladado es que han anunciado medidas inmediatas contra Uber. A este respecto, bueno, pues el viceconsejero nos ha manifestado que ya habían requerido a Uber por un plazo para que en 10 días, que finaliza el próximo viernes 3 de octubre, para que acredite contar con las autorizaciones y las licencias necesarias para el inicio de su actividad en Madrid. Y en caso de que Uber no acredite tales extremos, como así sabemos que no lo va a poder hacer, pues el viceconsejero lo que nos ha informado a la Asociación Gremial del Taxi en este caso, que incoará los expedientes sancionadores correspondientes a Uber, tanto en el supuesto de no presentar la documentación solicitada, como si se tiene constancia de que haya iniciado la actividad sin presentar la documentación requerida. Y asimismo, bueno, pues lo que nos venían a manifestar es que se prevén sanciones por contratar o facturar la prestación de servicios careciendo de autorización para ofrecer estos servicios. Y estas infracciones evidentemente pueden alcanzar hasta los 18.000 euros, pero además también deben ser y serán objeto de sanción por parte de la Comunidad de Madrid, tal y como nos ha comentado y nos ha comunicado el propio viceconsejero, a quienes presten este servicio como conductores de esta aplicación, concretamente en esa versión de Uber Pop, con sanciones que pueden ir de 4.000 a 6.000 euros y llegar hasta los 18.000 euros en caso de reiteración.
Señor Moreno, la Comunidad de Madrid, apreciamos un cambio de discurso, ¿no? Ahora ya se habla de posible competencia desleal y demás. La pregunta es, si esta es la percepción, ¿por qué no se ha hecho nada en todo este tiempo? Porque ustedes se manifestaron incluso antes del verano, ¿no? ¿Por qué en todo este tiempo nadie ha tomado una medida más o menos contundente y no se ha evitado que la aplicación entrara en funcionamiento como ha entrado?
Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho ahora mismo lo que tiene que hacer. La Comunidad de Madrid, cuando esta aplicación se ha anunciado aquí en Madrid, ha actuado de forma inminente, ha sido rapidísima y nos ha llamado. Pensemos que las facultades en transportes están delegadas en las distintas comunidades. Aquí en Madrid todavía no estaba actuando, ni tan siquiera se había anunciado, y en el momento que se ha anunciado, la Comunidad de Madrid les ha llamado a requerimiento y lo que nos ha dicho hoy, que actuarán con toda la contundencia aplicando las sanciones si incumplen lo que establece la legislación. Por lo tanto, aquí sí que debo ser justo. La comunidad ha actuado cuando tiene que actuar. No podía actuar anteriormente
puesto que no estaban actuando, esa aplicación aquí en Madrid no estaba actuando. Estaba actuando en otras comunidades, estaba actuando en Barcelona, y ahí la Generalitat ya sí estaba actuando. Lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en este caso ha sido ponerse en contacto también, tal y como nos ha manifestado el viceconsejero, con comunidades que ya están sufriendo este problema, como es en Barcelona, y estar preparados como así lo están. Por lo tanto, yo creo que la Comunidad de Madrid en este caso ha actuado correctamente, y ahora veremos si las actuaciones y las sanciones, pues evidentemente son rápidas y son efectivas para erradicar estas prácticas.
Señor Moreno, la comunicación no es muy buena por teléfono, pero le quiero hacer todavía un par de preguntas. ¿Ustedes tienen conocimiento de que esa aplicación esté funcionando? Evidentemente se puede descargar, uno puede ver si existen o no existen coches, pero ¿ustedes tienen constancia de que haya conductores ya prestando servicio ahora mismo en la capital?
Pues si hay alguno, deben ser muy pocos. Constancia al 100% no tenemos, pero evidentemente vamos a estar al tanto, porque además la coordinación va a ser con la propia Comunidad de Madrid, y a partir de la semana que viene pues estaremos muy pendientes de que no haya conductores que trabajen con estas aplicaciones que son ilegales, y cualquier tema que veamos o detectemos, pues evidentemente quien tendrá que actuar y sancionar y abrir los expedientes, pues será quien tiene la potestad, que es la Comunidad de Madrid. En principio ya digo que creo que se están tomando las medidas en función de lo que ha hecho esta aplicación, que es anunciarse relativamente hace poco, hace escasamente una semana.
Sí, y una última reflexión, más allá de lo que ocurra con Uber, ¿cómo se puede contribuir desde el sector del taxi a mejorar el servicio actual? Es decir, ¿cómo pueden ustedes, digamos que, reforzar su presencia y actuar ante cualquier otro competidor? Ya no hablo de la legalidad o no legalidad de Uber, me refiero al propio servicio del taxi. ¿Hay capacidad para modernizarlo un poco en Madrid, como reclaman algunas personas?
Bueno, el sector del taxi está suficientemente modernizado. De hecho, nosotros contamos con esas aplicaciones que conectan a un conductor con un usuario a través de un smartphone. Estamos perfectamente a la última y estamos a la vanguardia en esa modernización. Lo que ocurre es que, claro, vamos a competir todos en igualdad de condiciones, porque si de lo que se trata es modernizar y no pagar impuestos, no cumplir la legislación, no pagar tasas, pues compitamos todos en esa situación de desigualdad. Modernicémonos, pues todos, por supuesto. El sector del taxi está a la vanguardia en esa modernización, pero también somos contribuyentes que cumplimos fielmente y pagamos nuestros impuestos, pues para que haya personas que se beneficien, la sanidad, la educación. Pero si hay otras aplicaciones o alguna multinacional que lo que pretende decir es que son muy modernos, que están a la vanguardia, pero no van a pagar impuestos, ni van a cotizar, ni van a cumplir nada, hombre, pues que no nos engañen. Es un ánimo de lucro y además competencia en una desigualdad de condiciones total. Por lo tanto, el sector del taxi es un sector moderno, es un sector que tiene todas las aplicaciones, que está actuando con ellas, pero aparte de eso cumplimos con la legalidad vigente y damos lo fundamental, la garantía y la seguridad a nuestros usuarios. Estas aplicaciones no dan ni garantía, ya que sus conductores no tienen el carnet pertinente, no tienen unas tarifas oficiales, sus seguros no cubren en las mismas condiciones e incumplen la normativa. Por lo tanto, claro, evidentemente, si nos modernizamos todos, pero cumpliendo todas las mismas condiciones. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, pues Julio Moreno, presidente de la gremial del taxi, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo. It's hard to hear a man complain about the ladies. I'm used to listening, ladies. Men will never know. We spend a life trying to find our love.
Es la voz de Julián Maeso, que es un músico toledano y que esta noche va a actuar desde las 9 en el Boca Club de la capital. Así nos marchamos. Mañana tenemos más Ventana de Madrid, contándoles lo que pasa aquí a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad, desde las 7:20. Que disfruten de la tarde. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Gire a la derecha y después de 20 desquicientes minutos dando vueltas para aparcar, habrá llegado a su destino. La próxima vez venimos andando.
Caminando te alejas del estrés y te acercas a una mejor calidad de vida. Da el paso, anda. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.